Estabas hablando en la anterior pregunta.
Pasa que vino alguien.
Cuando decías que una parte era eso lo que decía y la otra parte otra, y luego está la unidad de ambas, o lo que reúne a todos. Entonces, cuando hacía la pregunta de mirar cuál es la naturaleza del libre albedrío, estaríamos refiriéndonos a ese que es esa unidad. Pregunto, como que no existe el libre albedrío hasta que uno no llega a ese sí mismo. Y esto estaría referido a lo que está en uno inconscientemente, en forma, digamos, de un inconsciente y esperando por uno.
Sí.
Es que hay un concepto en mí, ¿no? Con eso, que lo que te estoy preguntando, pienso que es así. Pero a mí me da la impresión que todavía habría, que tendría, hay algo más que comprender ahí. Porque cuando uno dice que no sabe lo que quiere y no puede saberlo hasta que no llega a ese yo real, que ese es el libre albedrío, es una instancia, es un estado. Pero podríamos hablar más de cómo es esa naturaleza. Es decir,
¿qué queremos significar con libre albedrío?
claro, porque
¿Qué significa eso?
comúnmente para el hombre común lo que el conocimiento ha dado hasta ahora es como que
La
es
libertad de
algo
pensar.
inherente al hombre, sí, de pensar libremente.
Claro.
Pero nosotros, es decir, como investigando eso, vemos que todavía aún no hay libertad. Y todavía está sujeto a esa prisión que es su propio modo de pensar.
Está bueno esto, ¿eh? Claro, me pregunto si uno puede experimentar esa libertad del pensar, vamos a llamarlo así. Pero me pregunto cómo será eso. Si es una libertad del pensar o es una libertad en el pensar. Está muy cómico esto hoy, ¿eh? Si es una libertad en el pensar. Me hace reír aquella chica. No viene de la mente. Es heredada por la mente. Pero ¿cómo la mente dio lugar a eso? Uno supone la libertad de pensar. Y eso no existe. Hasta un determinado lugar no existe eso. Entonces el libre albedrío es una ilusión. Estamos aceptando eso. Pero ¿podría haber una libertad en el pensar? Claro que sí. Yo creo que si uno comprende por qué piensa, es como que la mente se aquieta naturalmente. Y ahí puede irrumpir algo y sí llegar a la mente. Y eso es libertad, pero no ha sido producido por el pensar, ha sido heredado por el pensar. Sería bueno que uno pudiera comprender eso y dar lugar a ese tipo de movimientos. Renovarse es vivir. Puede haber una renovación en la cual el trasfondo vuelva a ser virginal. Puede. Ahí habría vida. Ahí estaría la vida misma. Pero tiene uno que comprender por qué necesita pensar. Creo que es el punto álgido de toda tu pregunta. ¿Por qué necesito pensar? ¿Por qué necesito comprender en términos de pensamiento? ¿No puede haber otra comprensión para mí? ¿No puedo comprender de otra manera? Dichoso tú que lo has sabido sin que nadie te lo dijera. No comprendió con la mente. Hay otra comprensión que comprende instantáneamente y holísticamente, totalmente. ¿Podemos dar lugar a eso? Sí, podemos dar lugar a eso. Pero tenemos que comprender por qué necesitamos pensar. ¿Cuándo puede acontecer eso naturalmente? Yo creo que cuando uno ha descartado los contagios, cuando ha descartado lo que conoce y no le sirve para nada, luego puede acontecer eso. Hasta tanto no haya acontecido lo anterior, va a necesitar pensar para descongestionarse y para evacuar lo que conoce y no le sirve para nada. Luego puede ocurrir lo otro. Puede haber un rasgo de libertad en el mismo pensar. Pero tiene que ocurrir lo otro antes. Es como el punto álgido del tema. ¿Por qué necesito pensar? ¿O por qué necesito comprender en términos mentales? ¿Por qué? Krishnamurti te decía que miraba un árbol y una corriente de vida lo invadía, pero no estaba pensando. Es como que dialogaba con el árbol, podía hasta preguntarle al árbol. Y el árbol puede contestarle. Y luego su mente puede traducir la contestación del árbol, que no fue mental, por supuesto. Pero su mente puede registrar una frecuencia que parte del árbol, llega a la mente y en la mente se traduce al concepto. Eso puede ocurrir. Pues que uno permita eso. ¿Puede ser comprendida en términos mentales la plenitud? No, para nada. La plenitud no existe originalmente en el plano de la mente. No es gestada por la mente. Puede ser heredada por la mente, pero viene de otro plano. Cuando uno es inmensamente feliz, ¿podría definir una causa que lo ha hecho feliz? No hay una causa. Y sí todas las causas del mundo. Es como si todo lo que su vida es ha trabajado para esa felicidad que hoy experimenta. Tal vez la notó a través de algo, pero ese algo no tuvo contribuyentes. Seguro que sí. Pues todos de alguna manera han gestado esa felicidad. En fin, vivir más allá de nuestros pensamientos. Es un poco como el gran desafío, ¿no? Los momentos más felices de nuestra vida nunca han sido pensantes. Nunca hemos trabajado conscientemente para eso. Nos ha sorprendido esa felicidad. Pero quiere decir que nada en nosotros la originó, seguro que sí. Pero uno no sabía de eso. Menos mal que no sabía. Si sabía, no se produce. Pero deberá ser siempre así, tal vez no. Mientras nuestro interior esté poblado de interferencias y de inconducencias, tiene que ser así. Cuando no haya todo eso, uno puede ser artífice de su propia felicidad, pero luego de todo eso. Yo creo que no, cuando no hay elementos en el interior que presionen por salir, recién entonces puede haber libre albedrío. Recién entonces. Como una pregunta que hay allí sobre el deseo, ¿no? Imaginémonos todo lo que la atracción puede significar. Es como la contraparte superior del deseo. Somos atraídos, no necesitamos desear. Yo creo que el deseo es como el precio de costo que uno paga a algo. Entonces no hay ganancia porque el precio de costo es excesivo. Pero cuando uno es atraído, eso no implica costo. Es como que es todo ganancia. ¿Cuál es esa ganancia? La plenitud misma. Yo creo que el destino del hombre es finalmente arribar a través de la atracción a todos los lugares que antiguamente deseó. Ser atraído. Deseó la riqueza, que la riqueza lo atraiga a él. Y así todas las cosas que han formado parte de su existencia. Cuando pueda hacer todo eso, tal vez pueda ser un egresado de la vida. Tal vez allí. Te agradezco la pregunta.